abren sus Biblias en el libro de Lucas. Qué bonita canción de la familia Pilet. Estamos extrañando a papá, pero espero que él y Denny están bien. Están en las manos del Señor, entonces eso es lo que queremos, ¿verdad? Bien. Pues ha sido un campamento para mí de gran ánimo. Muchísimas gracias. Solamente quisiera decirles eso. Oigo a veces un poquito, muy poco y positivo, pero si les gustaba más el campamento de antes o el nuevo. Y lo que veo es que realmente no es tan importante porque son la misma gente. Y eso es lo que hace un campamento realmente hermoso. Y entonces, qué alegría para mí poder estar con ustedes. Pero os voy a decir una cosa. Estoy entre sí y no con respecto a la comida. No quiero hablar mal, la comida es fantástica, pero la comida que disfrutamos en aquel campamento era exquisito, exquisita y riquísima. Elizabeth era parte de eso y muchos otros, siempre veía muchas manos allá, pero siempre me agobiaba de que tenían que levantarse, siempre decían, ok, Grand Pass a las 6 de la mañana, y dije, oh, no soy de Grand Pass, voy a dormir, Cannon Beach, a las 6 de la mañana. No soy de Cannon Beach, voy a estar. Y entonces, ahora me alegro de que por lo menos dos de las comidas ustedes no las tienen que preparar, pero sí son más ricas, ¿verdad? Y así. Pero gracias por los burritos. Esto sí era un toque muy especial y tampoco me invitaron a ayudar, nada más a comer. Entonces, muchas gracias. Pues, hemos hablado mucho de aflicción en este campamento y no quiero que regresen a casa desanimados, dice, pura aflicción, va a ser como si estuviéramos bautizados en vinagre o algo así. No, aflicción, ¿se han fijado que aflicción es parte de este mundo? Los no creyentes tienen que, siempre para mí es interesante, gente me llega y están desanimados, dice, ya seguí a Cristo y los del rancho están burlándose de mí porque tuve que ir al hospital y dicen, sí, ya ves, por abandonar la tradición, Dios te está castigando. Si el hospital no estuviera lleno de los de la tradición, ¿verdad? Entonces no pensamos bien. Sí, pero ¿saben qué? La diferencia para un creyente es que en la aflicción tenemos tres ordenanzas. Y el predicador MacArthur dice tres medidas de tu espiritualidad. No es si estás cargando folletos o evangelizando, eso es bueno, pero para él tres medidas de tu espiritualidad. Regocíjate siempre. Ora sin cesar. De gracia en todo. ¿No es fantástico tener una fe donde recibimos mandamientos como regocíjate en el Señor y otra vez te digo regocíjate? ¿Verdad? Lo increíble de estar en Cristo es que esto es posible aún en las peores circunstancias que pudiera presentarse en esta vida. No en nosotros, porque yo creo que todos nos damos cuenta de lo vacío que hay. No hay poder, no hay potencia, pero en Cristo. Y entonces Él es el enfoque y tenemos que pegarnos a Él. Y otra vez, cuando oigo a MacArthur decir eso, me pega, me anima, porque no quiero estar triste y deprimido. Quiero estar contento en el Señor, pero no encuentro en mí la capacidad de serlo. Pero es la ordenanza de la palabra, siempre. Regocijándonos en el Señor. Entonces dices, no puedo, entiendo, ahí estoy. Pero, ¿sabes qué? Quiero profundizarme más para conocer a aquel quien es capaz de hacerme regocijar en todo tiempo. Entonces, si te ha caído un poquito como agua fría tanto hablar de aflicción, por favor, no lo tomes así. Es buena para nosotros. No es placentero en el momento, pero produce un eterno bien en nuestra vida. Entonces, mucho que aprender, pero ojalá que eso tal vez pueda dar un poquito de enfoque diferente ahí. Debo terminar a las 11:30. Eso fue hace 3 minutos. Y entonces vamos a tener que apurarnos un poquito, pero vale la pena. Me encanta ese servicio de celebrar la mesa del Señor, recordando Cristo es todo. Aquí no se trata de ninguno de nosotros. Somos totalmente insignificantes. Nuestro valor viene de que estamos nexados con el anciano de días, que nos ha amado tanto que dio a su Hijo en rescate por nosotros. El que cree en Él ya tiene vida eterna. Y quiero que terminemos nuestras enseñanzas en Lucas viendo esto. Y entonces vamos a Lucas 7, 36, 50. Y oramos. Padre, gracias por responder a nuestras peticiones sobre este campamento. Siento que has hecho en varios de nosotros una obra importante y está sobrando constantemente. Te alabamos por eso. Estamos en buenas manos. No hay de qué temer, pero a veces vemos dentro de nosotros buscando la capacidad y vemos un vacío y nos espanta. No hay nada bueno en nosotros, Padre. Todo lo bueno es lo que tenemos en Cristo. Y pido, Padre, que con poder salga el Evangelio ahorita a todos los quienes estamos aquí para tu gloria, Padre. Pido que traigas con bien a Kate y a Denny, que los protejas, que les prosperes en su búsqueda de esta medicina que necesita Kate. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Ok, aquí es, vamos a leer en 36, dice, uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ok, rápidamente, ¿cuál es la escena? Primera cosa que deben corregir en su mente por lo que acabamos de leer es, cuando dice se sentó, es mejor traducido se reclinó. Entonces, están como acostados, tenían una mesa baja, la comida encima, la gente se recostaba y sus pies estaban para afuera. Por lo que me dicen los que conocen más la cultura, pies en ese tiempo, como hoy en día, en ciertas culturas, son algo despreciable. Es la peor parte de tu cuerpo. Y siempre en el campamento de jóvenes, una de las cosas para nosotros que somos consejeros es la plática. ¿Qué hacemos con los pies de estos chavos que llegan a estar en nuestra cabaña? No, a veces no sé cómo afecta el oxígeno, pero no hay. Es puro pie. Y entonces compramos y hacemos que saquen, pero no sé cómo lo hacen, pero están justo en esta edad cuando toda la mugre sale por los pies. Y así, eso sí es sufrir por Cristo, tener que soportar esos pies a veces. Pero quiero que piensen, porque recuerden que hemos visto en el Medio Oriente que avienten sandalias a alguien, es como para ofender. Pies son ofensivos. Nosotros tenemos una cultura diferente, no es malo, pintamos las uñas, ponemos sandalias y así. No estamos, pero en la cultura de ese tiempo, el Medio Oriente, pies son algo que no andan en calles de tierra, en el excremento, animales en la calle, todo eso. Entonces tus pies son muy sucios. Quieren que estén lejos de la comida. Ok, la otra cosa es, ¿quién es ese fariseo? No es de confundirle con otros fariseos con quien come Cristo. Y rápidamente quiero decir esto. Cristo vino por amor a la humanidad. Y Él quiso expresar amor aún a los fariseos. Pero ellos por su autojusticia, su autosuficiencia, porque eran buenos en sus propios ojos, despreciaron lo que Él vino a traerles. Pero no es de que Cristo lo rechazó, ellos le rechazaron a Él. Porque la única manera que tú saques provecho de Cristo es que llegues humilde ante Él. Él es el yo soy. Él es Dios. Y así. Entonces, muy probablemente hay invitados ahí, invitaron a Cristo, están cenando y era común en la cultura de que personas, algo que no haríamos nosotros, pero que las personas de afuera, fulano va a invitar a perengano, alguien importante a la casa, queremos oír la plática, no estamos invitados a comer, pero podemos pasar a la casa para escuchar la plática. Entonces, personas podrían llegar. Brad, tal vez algunos conocen, un misionero compañero de nosotros, habla de cuando fue a Mongolia, que quería ver dentro de los yurts, de las casas, de la gente, y el misionero dijo, entonces pásate. Y Brad dice, pues toco, no, pásate. Y entonces él, ¿cómo? ¿Tú conoces a la gente? No, pero pásate. Y él dice, pero, no, Brad, pásate. Entonces, esperando, cuerno de chiva al otro lado, abre la puerta y no, la señora está ahí. Buenas tardes, buenos días, pásense. Y así, ni levantó la mirada. Era parte de la cultura. Entonces, sí, tenemos dinámicas culturales. Dentro de esto, sucede algo sumamente interesante. Ok, en versículo 37 dice, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado o reclinado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Bien, y 38, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces, esto es donde se pone muy interesante. Y tal vez te incomoda un poquito. A mí me incomodaría mucho, ¿verdad? Algo así. Pero es una escena de enorme enseñanza para nosotros. Es una escena de humillación total de parte de esta pecadora que entra y ahí hace lo imposible de comprender. Pero, ¿cómo llegó a estar ahí? Pues no sabemos, no era tan común que mujeres entraban, pero ella se enteraba que está Cristo ahí y llega y está detrás de él a sus pies. Es la situación de más humillación que pudiera existir. Y no solamente esto, sino que está limpiando sus pies con sus lágrimas, limpiando, tocando sus pies, lavando sus pies con su cabello. Y tengo hijas y veo que para ellas su cabello es su gloria. Y usan shampoo caro y condicionador y se me frustra esto. Una vez, hombres, has tratado de lavar tus... yo estoy ciego, entonces estoy en el baño y no, nada más veo una botella y apenas esto. Y entonces, y pongo acondicionador y digo, y desaparece y no hace nada. Y digo, ¿qué es? No es shampoo, ¿verdad? Y así, pero mis hijas, ellas se fijan en eso porque su cabello es importante para ellos. Y esta mujer está usando su gloria para la cosa más humillante posible, lavando los pies y así. Entonces, está besando sus pies. Y es una, y luego los unge con el perfume. Perfume es caro en esta cultura y en ese tiempo. Entonces, ella está mostrando la máxima reverencia y humillación ante Cristo posible. Ahora, continúa. 39. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado, dijo para sí, no está pensando en su cabeza, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está, que lo está tocando, que es una pecadora. Entonces ahora nos damos cuenta de la, qué clase de mujer es. Es una mujer de mala fama, una mujer, no sabemos mucho de ella, pero es conocida en el pueblo, tiene mala reputación. Ha encontrado una nueva vida en Cristo. Y entonces, 40. Y es curioso. Quiero enfatizar eso. Porque yo no estoy aquí tanto hablando a ustedes que se identifiquen con la mujer, sino estoy aquí para hablar a ustedes que se identifiquen con el fariseo. Y espero que escuchen, porque dice aquí, en 40, Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó, 41, cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, es un salario de día, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. Y ahí viene la pregunta. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Ok, un detalle. El prestamista, ¿quién es? Pues es Dios, ¿verdad? Y entonces, aquí al perdonar nuestra deuda, y nuestra deuda son nuestros pecados, Él asoma la responsabilidad de la deuda. La deuda se tiene que pagar. Tu deuda, alguien la va a tener que pagar. Y Cristo la pagó. Ok, continúa. Entonces, es una pregunta muy sencilla. Y Simón, aquí el nombre del fariseo, estaba un poquito preocupado de que es tan sencilla la pregunta que es algo que va a causarle quedar avergonzado. Cristo nunca preguntaba cosas para avergonzar a nadie. Pero él está como tentativo, ahí en su respuesta está, y entonces dice, 43, supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Entonces, no es el supongo, entonces está tratando de cuidarse. ¿Por qué? Porque su orgullo va adelante. Él no quiere verse avergonzado, no quiere ser enseñado. Él está ahí para averiguar quién es este Jesús. Si está bien, si llega al nivel de su club de fariseos. Entonces, Jesús responde amablemente y dice, has juzgado correctamente. Y ahora continúa con la explicación. 44. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo creo que Simón ha de estar muy incómodo, porque ¿cómo sería tratar con alguien que sabe todo lo que estás pensando? Él sabe lo que tú piensas también. Toda la mugre que ha pasado por tu cabeza, Cristo lo ha visto. Y estamos desnudos delante de Él, según Hebreos 4. Y tenemos que dar cuentas por todo eso. Y lo comento porque quiero que te hagas la pregunta. ¿Soy el deudor de 500 o de 50? Denarios. Ok, entonces, volviéndose hacia la mujer, en 44, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré, a tu casa y no me diste agua para mis pies. Educación básica. Pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. 47. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Aquí es interesante. Han sido perdonados anteriormente. Lo que está pasando ahí es una expresión de su adoración al Señor. No es una obra de arrepentimiento que le ganó la salvación. Han sido perdonados por su fe. Y ahorita lo voy a confirmar. Entonces, pero han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y ahora, Simón falló en educación básica. No honró al Hijo de Dios. Deshonró al anciano de días. No puedes estar bien con Dios y menospreciar a su hijo. Ahora, en 48. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Sabes qué? Si estás aquí y nunca has oído de Cristo y su muerte para pagar por tus pecados, Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Todos tenemos una deuda de muerte. Y hoy tú puedes entender que Cristo murió y pagó tu deuda. Tienes la deuda de muerte por tus pecados. Él la pagó y hoy puedes huir. Vete en paz. Si pones tu fe en Él, lo recibes como tu único y suficiente Salvador. Y es lo que deseamos de corazón, porque es lo que ha pasado a muchos de nosotros. Pero quiero que pienses, porque tal vez este mensaje no te ha llegado a tu corazón tanto como para motivarte a decir, claro que quiero eso. ¿Y por qué? Pues hay una ley, es interesante, es la regla, yo la pongo, la regla universal. Y viene en 47, dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, y aquí está la ley, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y la ley universal es de que conforme a tu perspectiva de que tanto has sido perdonado, así va a ser tu amor por el Salvador. Y lo que quiero que te hagas esa pregunta, ¿eres tú un deudor de 50 denarios o de 500 denarios? Y el problema es que vemos la mujer pecadora, mala reputación, y vemos al fariseo muy religioso, muy bueno, y decimos, pues, él es de 500, ha pecado, pero él es de 50, pero ella es de 500. En realidad, nunca vas a atesorar y apreciar la salvación hasta que veas que eres un deudor de 500 denarios. Es decir, que tú estás sin esperanza. Has ofendido a Dios como no puedes imaginar. Y es difícil a veces sentir eso. Y es mi preocupación. Y por favor, escúchenme, jóvenes que están aquí, que se han criado en hogares cristianos. Ese es mi trasfondo también. Y muchas veces, por cuidado y protección de nuestros padres, hemos llegado a ser religiosos y buenos. Hemos fallado, pero vemos los malos, como esta mujer, y decimos, qué bien que no soy como ellos. ¿Y saben qué? Es un engaño total. Y te suplico que te detengas y te pares en seco y dices, espérate, ¿cómo realmente soy? ¿Cómo me ve el que sabe todo de mí? Entonces, el problema universal es que el que es más perdonado, más aprecio tiene por su perdón. Pero la verdad universal es que todos somos deudores de 500. A veces no lo vemos, no lo apreciamos, pero somos deudores de 500. Entonces, ¿cómo puedo yo? Tal vez dices, yo realmente quisiera verme como Dios me ve. Pues para eso creo que hay una clave, y es de ver lo que Cristo tuvo que sufrir en la cruz para que tú tuvieras perdón hoy. Aún los quienes nos criamos buenos. Y también quiero agregar eso. Esta es la condición de este fariseo. Y por lo que sabemos, él nunca le cayó el 20. Nunca entendió la gravedad de su pecado. No tuvo suficiente humildad para decir, yo soy peor que esa mujer. Porque es lo que Cristo básicamente le dijo. Ella por lo menos tiene gratitud por lo que le he dado. Y tú, ni nada. Respeto. Me has tratado como un común y corriente porque tú te crees mejor que yo y mucho mejor que ella. Así. Y eso es lo que queremos cuidar en nuestro corazón, que creemos que somos alguien. O no costó tanto a Dios. Sí, Cristo tuvo que morir por mí. Ok, así, pero yo creo que le dio gusto en el caso mío, ¿no? No. Ahora, vamos a rápidamente ver la escena de la cruz y tratar de captar lo que está pasando. Y no, quería leer, pero no es necesario, ustedes conocen la historia. Y simplemente quiero nombrar algunas cosas. Que cuando veo la escena de la cruz, cada vez que leo esos pasajes en los evangelios, me pega y hay algo en mí que dice, Pero, Padre, ¿por qué tanto? ¿Por qué desnudaron a Jesús? No sé cómo eso les pega a ustedes, pero ya se estoy incómodo hablando de esto. Y yo no sé cómo fue, más que la Biblia dice que estuvo ahí. Le quitaron su ropa. Entonces, creo que todas las imágenes que tienes de Cristo con algo de tela, no sé. Pero Él se humilló a lo que ni puedo imaginar. Se burlaban de Él. Ponen el manto de escarlata en burla. Vil pecadores. Corona de espinas. Caña en su mano. Y luego quiten la caña y le peguen sobre la cabeza con la corona de espinas. Se arrodillaron de Él, burlándose. Y eso me duele también muchísimo. Tal vez todo eso debe dolerme, pero hay ciertas cosas como desnudarlo. Pero escupirle. Ay, no sé si una vez alguien te ha escupido, pero es degradante hasta lo máximo, ¿verdad? Y así, pero a Cristo. Luego lo crucificaron, y eso implica mucho más que la agonía del sufrimiento, pero es de identificarlo con criminales. Y Cristo se defendió. Dice, mire, aquí estoy muriendo por ustedes. Más vale que tengan un poquito de gratitud. Yo no he hecho nada. No. Y para que estuviera peor, ponen dos criminales a su lado. Entonces, y nunca abre la boca. Entonces, quiero que veas esta escena. Eso tuvo que pasar para que los buenos tuvimos perdón. No solamente los malos. Entonces, luego le injuriaban. Y aquí llegamos a cosas muy, muy pesadas. Tú dices que Dios está por ti. Dice, ¿en Dios confía? Que la libre ahora, si Él le quiere. ¿Pueden imaginar el dolor de escuchar eso y no abrir la boca? Y Él lo hizo por ti, por mí. Y por fin clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ni puedo hablar de eso, ¿por qué? Es una... No entiendo cómo su padre, por mí, podría rechazar a su hijo. Y en todo eso, y lo he tenido que pasar rápido, pero espero que pongan atención y escuchen esto. En Isaías dice, ciertamente el Cristo llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y cuando tú te detengas y piensas que ¿quién estaba administrando, guiando todo eso contra su hijo? No entiendo cómo funciona todo eso. Pero aquí la Biblia dice que fue afligido por Dios. Su padre está a cargo de lo que está pasando. Está castigando al hijo. Y es un dibujo de Él quien está sufriendo en mi lugar. Y para que nos detengamos y dejamos de pensar en, pues, soy bueno, no fue necesario tanto, puedo con mi religiosidad, con mis buenas obras. Debes entender que Dios tuvo que hacer esto para que tú pudieras tener salvación. Y tu confianza en tus buenas obras, Él lo ve como tan ofensivo, como trapos de inmundicia, dice el mismo Isaías. Entonces espero que te detengas. Y cuando llegas a pensar en esta historia que vimos, y termino leyendo eso, dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimientos. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia. Cristo no solamente estuvo dispuesto, se sometió Él mismo a este castigo que tuvo que sufrir. Entonces, espero, al terminar nuestro campamento, podemos detenernos y decir, no, estoy muy equivocado, no soy un deudor de pecaditos, de cositas que he hecho, de 50 denarios. Soy como la mujer ahí, una deuda incalculable. La deuda de 500 es en la historia. Y entonces, si esa es tu perspectiva, llegas a Cristo y encuentras perdón como ella, pones tu fe en Él y tienes vida eterna. Y Él va a perdonarte todo, transformar tu vida, venir a vivir en ti. Por favor, no menosprecies lo que Cristo ha hecho por ti. Entonces vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, por esta historia que tanto me impacta, de ver la humildad y luego gratitud de esta pecadora que fue perdonada. Pero también me agobia ver la arrogancia, la autosuficiencia del fariseo que no pudo reconocer su necesidad. Y pido por los que están aquí que necesiten, Padre, hoy reconocer su necesidad y dejar de creer que son demasiado buenos, que realmente no necesiten más que sus propias obras y su religión y van a estar bien contigo. Es un engaño del enemigo. Quítales ese engaño, te suplico, Padre, en el nombre de Cristo.